15 minutos y continuamos con la información. Está con nosotros Ana Contini, nutricionista y coordinadora de Inocuidad Alimentaria de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable del municipio de nuestra ciudad. Anita, muy buenos días.
Hola,
bienvenida.
Buenos días a todos.
Bien, bueno, se ha hablado mucho estos últimos días del síndrome urémico hemolítico. ¿Qué es?
El síndrome urémico hemolítico. Mira, traía algo para leerte acá del ANMAT, que me parece que es un organismo oficial, uh-huh. Es un organismo nacional que controla alimentos y medicamentos. Quizás alguna vez han escuchado el ANMAT, retira una leche, marca tanto, lote tanto. Bueno, quería traerles algo de ahí porque a veces hay mucha información, números, y el ANMAT dice que en Argentina hay más o menos 500 casos anuales y afecta principalmente a niños menores de 5 años, siendo la primera causa de insuficiencia renal aguda en edad pediátrica y la segunda de insuficiencia renal crónica en adolescentes. Provoca el 20% de los trasplantes renales en niños y adolescentes. ¿Y sabes qué más, Nélida? La Patagonia es uno de los lugares con mayor incidencia, siendo Neuquén y Río Negro donde se están dando más casos. Ha surgido un brote, no queremos crear alarma, pero si hay un brote hay más casos que en otros veranos. Entonces tenemos que empezar a trabajar en esto. Hace unos años en un organismo nacional que se llama RENAPRA hizo una campaña que se llamaba Cuidarte está en tus manos, del síndrome urémico hemolítico. ¿Por qué? Porque tiene que ver mucho, mucho, mucho con el lavado de manos, con cuestiones de higiene. Lo que yo les leí, podemos decir, son cosas graves, porque el 40% de estos niños quedan con alguna secuela. Entonces, son cuestiones graves y cuando vayamos hablando de la prevención, van a ver cuántas cosas sencillas podemos hacer en casa para que no entre esta enfermedad, para que no afecte a nuestros niños. Generalmente se habla de niños menores de 5 años, pero también puede suceder en ancianos o en personas que por alguna cuestión tienen sus defensas bajas, en alguien que está haciendo un tratamiento para el cáncer o alguien que ha tenido algún problema respiratorio, alguna desnutrición, alguien que esté medio debilucho puede adquirir esta enfermedad.
Bien, Anita, ¿y cómo se contrae? Ya allí dijimos, bueno, lavarse las manos, ya sabemos que es por ahí.
Es uno de los métodos. Mira, se la considera una de las ETAs. Estas ETAs significa enfermedades transmitidas por alimento. Muchas se puede transmitir de persona a persona, pero muchas veces lo adquirimos comiendo alimentos contaminados. Lo produce una bacteria que se llama Escherichia coli o Escherichia coli, que hay varias clases de esta bacteria. A veces puede producir una diarrea de unos días y pasa. Es muy frecuente que produzca la diarrea del viajero. Viste que cuando viajas y cambias de agua, nuestro cuerpo se habitúa a las bacterias del agua de nuestro lugar. Y cuando viajas a veces suele haber más diarreas. Bueno, esta bacteria la puede provocar. Y hay una cepa que es más grave, que se llama Giga, o también hay unos numeritos, capaz la encuentran ahora que se está hablando todo, se llama O157H7, que puede producir el síndrome urémico hemolítico, que era esto que les contaba, afecta al riñón, puede haber una diarrea con sangre, palidez, mucho dolor abdominal y dificultad para orinar, dificultad para hacer pis. En caso que aparezcan estos síntomas, es importante que uno recurra al médico. No vayan a darle al niño ningún antibiótico porque todo eso puede empeorar la situación, ¿sí? Entonces, en caso de diarrea con mucho dolor y más si hay sangre, corremos al pediatra y sobre todo si es un niño menor de 5 años. Como te decía, es una bacteria que normalmente está en el intestino de los humanos y de los mamíferos, de los animales. Entonces, cuando en la faena la carne queda sucia con materia fecal, con caca, ¿puedo decir caca,
Nelly? Sí, se puede decir caca, no hay ningún problema.
Puede contaminar ese corte. Muchas veces se lo relaciona con la carne picada. ¿Por qué? Porque en general, cuando en la faena del animal, este derrame de alguna materia fecal queda por fuera, en la superficie. Si yo esa carne la pongo al horno, en la superficie fácilmente llega a una temperatura que va a matar esta bacteria. En cambio, cuando yo pico la carne, imagínense el revoltijo, que lo de afuera va para adentro, lo de adentro para afuera. Si la temperatura no llega adentro, ¿sí? Hablamos generalmente de las hamburguesas, pero no llega al interior, esa temperatura mayor a 71, 75 grados, no mata esta bacteria. Muchas veces cuando hablamos de síndrome urémico hemolítico, la gente cree que la solución es dejar de comer carne picada. Ajá. Y en realidad la solución es extremar las medidas de higiene, pero además cocinar bien las carnes, que no haya esos rastros rosaditos. Yo sé que a algunos les gusta la carne jugosa, pero más en el verano y más con estos casos que están apareciendo, no es una buena idea estar consumiendo los cortes de carne con ese estilo de cocción. Váyanse bien cocido, más si le están dando esos alimentos a un niño, a un anciano, a una embarazada, a alguien que sale de alguna enfermedad grave. Buena cocción de las carnes.
¿Qué pasa con las leches no pasteurizadas?
Bueno, eso también te iba a contar, porque siempre lo relacionamos con la leche, con la carne picada. Pero la leche cruda, ¿sí? Leche cruda la llamamos a la que no ha tenido algún proceso térmico, no mata bacterias, entonces esa
porque
leche...
Porque por allí uno escucha ordeñar la vaca y tomar la leche, es lo
como
más
que
sano,
es más sano. Cuánto, bueno, sí. Cuando aparecen estas cosas no es una buena idea. Muchas veces la población rechaza cuestiones industriales o de la tecnología alimentaria, y la verdad que toda esa tecnología está en nuestro beneficio. Estoy de acuerdo que no está bueno comer todo tan procesado, pero muchas cosas sirven para controlar la seguridad de los alimentos, esto que hablamos de la inocuidad alimentaria. Por eso también es importante lavar bien las frutas y verduras. Tengan en cuenta, porque a veces lo relacionamos con carne picada. Muy bien que preguntaste por la leche, si no me olvido. Leche pasteurizada, hay que consumir leche pasteurizada, lavar bien frutas y verduras. Y les vuelvo a repetir, buen lavado de manos, sobre todo antes de cocinar, antes de comer, antes de preparar una mamadera. Y mucho ojo con los pañales, porque a veces, yo les digo, como aman a su bebé, a su hijo, es lo más hermoso que hay, creen que los pañales tampoco son mucho problema. Entonces, en muchas casas dejan la bolsita con los pañales del bebé, los pañales sucios, abajo de la bacha o a veces hasta arriba de la mesada. Sí, entonces mucho ojo con esas cosas, siempre tengan una bolsita aparte, en un tacho aparte, ojalá fuera, y buen lavado de manos una vez que han cambiado al bebé y sobre todo antes de prepararle la mamadera, porque muchas veces se ha visto síndrome urémico hemolítico en lactantes, que no comen carne picada, y uno dice, ¿cómo llega al lactante? Y porque la mamá ha cambiado el pañal y ha preparado la mamadera sin haberse lavado las manos en el medio.
Por allí yo escuchaba, y bueno, salir de todas estas dudas, ¿qué pasa con los jugos no pasteurizados? Porque también uno tiene la idea de que son más sanos, ¿cómo hacemos con los jugos?
En el caso, si los hacen en casa, no hay problema, porque uno lo va a hacer y consumir enseguida, son productos ácidos. Sí, eviten el consumo de estos jugos caseros que están muchas horas fuera a temperatura ambiente o preparados a veces con un día. Si ya tiene más de 3 horas, empieza a ser un alimento complicado. Si lo hacen en casa, traten de consumirlo enseguida. ¿Sabes que me estoy olvidando también del tema de la contaminación cruzada con la carne? A veces cuando decimos contaminación cruzada, pensamos siempre en la tablita. Tabla distinta para la carne a las verduras que voy a cortar para la ensalada. Lo mismo con los cubiertos. Y sí tengan cuidado cuando guardan todo en la heladera. Es importante que las carnes crudas no estén en contacto con ningún otro alimento listo para consumir. Porque a veces ponemos en el mismo estante de la heladera, ponemos el queso y la carne cruda. Tienen que estar separados. Fíjense que ahí hay un alimento listo para consumir, el queso, y una carne cruda. Y siempre cuidando que no gotee dentro de la heladera. Esa cuestión de dejar como que, bueno, en la heladera no pasa nada.
Porque
está frío. Esa gotita que está cayendo arriba de otros alimentos o dentro de la heladera está contaminando. Otra cosa a tener en cuenta es el tema... Fíjense que cuando nosotros compramos una carne controlada en una carnicería controlada, se hacen los análisis, ¿bien? Entiendo que es más caro porque todo eso hay que pagarlo. Imagínense que cuando yo estoy comprando en una carnicería estoy pagando que lo han faenado en el matadero, sus sellos, sus análisis, su transporte a temperatura que corresponde. Entonces mucho cuidado en esta época y siempre con la trazabilidad del producto, decimos nosotros, el trazo que hace, de dónde viene. Porque a veces la cocción no mata todo, a veces creen que porque meten en el freezer o en el horno, mata todo. Tengan cuidado dónde compran, fíjense con las condiciones en que está el lugar, que esté limpio, que el carnicero se lave las manos, si les va a vender la carne y también el pan, que en el medio haya un lavado de manos o que sean personas distintas las que hacen ese trámite. Tengan mucho cuidado con este, ahora está muy de moda la compra de carne por Facebook. Sí, y ahí uno desconoce si han hecho los análisis, qué control de temperaturas ha habido. Y a veces por unos pesos menos, terminamos en alguien de la familia en diálisis. No son costos negociables, me parece.
Para prevenirlo, bueno, el lavado de manos, lo que acabamos de decir, si cambiamos un pañal, lavar las manos,
buena leche, cocción de las carnes,
la leche que esté pasteurizada, a tener en cuenta porque, bueno, han habido aquí en la provincia, no digo en Zapala, dos casos del síndrome hemolítico allí en Neuquén Capital, ¿no?
Y un poquito más también. No quiero decir números para no alarmar, pero lo importante es estar atentos y cuidadoso, fíjense que hemos dicho, buena cocción de las carnes, orden y limpieza en la heladera, lavado de manos, buenas prácticas en la manipulación de pañales. Me parece que no es nada complicado.
¿Qué pasa con las piletas de natación hoy que está tan de moda el tema de las piropinas? Bueno, las piletas de lona. Pues, no, más
bueno, es importante ahí también que estén cloradas, porque de esa manera evitas que prolifere esta bacteria. Imagínense que a veces hay niños, que los niños no tienen los mejores hábitos de higiene cuando van al baño, de lavarse las manos, lavarse bien la cola. Entonces es importante que estén cloradas, que también estén controladas esas aguas.
Claro, porque yo digo, bueno, esa pileta.
Sí, sí. Igualmente, fíjate que todos estas buenas prácticas se llaman, que estamos hablando, hoy las venimos a decir por el síndrome urémico, que estamos un poco asustados. Pero sirven para evitar un montón de enfermedades. Cuando esté llegando el invierno y querramos evitar todas las patologías respiratorias, el lavado de manos es lo principal. Entonces me parece que podríamos insistir, si bien esto hoy nos sirve para hablar de la higiene de las manos, lo tenemos que usar como para empezar a insistir en esta práctica. Enseñarle a los chicos, llegamos a casa, aunque no vayamos a comer, llego a mi casa y lo primero que hago es lavarme las manos. Voy al baño, me lavo las manos. Vamos a comer o preparar alimentos, lavado de manos. Saqué la basura, cambié de actividad, no sé, atendí el celular. Ocurre alguna otra cosa, estuve con dinero. Lavado de manos, mucho lavado de manos.
Bueno, así prevenimos el síndrome urémico hemolítico. La otra vez estuvimos dialogando sobre el curso de manipulación de alimentos que se iba a realizar durante el mes de febrero, que se va a realizar o no.
Sí, ahora estamos, ayer empezamos con los de enero, con localidades agotadas. estuvo muy lindo ayer a la tarde y tenemos nuestra segunda clase. Y en febrero, vamos a dar otro más o menos a mediados de febrero, que yo te voy a confirmar la fecha de inscripción, porque como ha habido tantos inscriptos en enero, vamos a ver de esos que quedaron en lista de esperas quiénes van a hacer el de febrero, así sabemos si hay más espacio. Igualmente, no se desesperen porque en marzo va a haber otro, en abril otro, siempre vamos a estar en cada mes teniendo algún curso y yo te voy a estar avisando. Así damos las fechas y cuándo se pueden ir a inscribir.
Bueno, Anita, muchísimas gracias por tu tiempo para con nosotros.
Gracias a vos.
Allí escuchábamos a Ana Contini, nutricionista y coordinadora de Inocuidad Alimentaria de la Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Zapala.
Imágenes de subir, imágenes de soñar, llenando un lugar vacío. Cientos de momentos fríos y soledad. Siempre relojeando el cielo desde el suelo y no arriba.